Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Me decía Ángel Expósito que a él le gustaba la copa, pues si quieres copa, arroz con leche, pero no tres tazas, sino hasta 41. Y atención, porque la alegría ha caído en Astorga, en Terrassa y en Zamora. Son los tres héroes de la jornada, porque Miguel Aguilar, estos tres equipos que representan al fútbol modesto, han apeado a tres equipos de la división de plata.
Sí, Manolo, 1-0 ha ganado el Atlético Astorga de Segunda Federación con gol de Ibi. El Andorra de Eder Sarabia ha sido la primera gran sorpresa de esta edición de la Copa. Fiesta hoy en Astorga y fiesta también en Terrassa y en Zamora. El Terrassa de la cuarta categoría española ha eliminado al Albacete Balompié 1-0 y el Zamora se ha cargado en los penaltis tras el 2-2 final al Racing de Santander.
Bueno, de momento apunten a Andorra, Albacete y Racing de Santander a la calle. Ojito, Marco Antonio Sande acaba de terminar el partido de la Real, equipo de Champions, y ha sufrido el conjunto de Imanol Aguacil.
Sí, bueno, ha ganado con gol de Carlos Fernández, campo de hierba artificial. Imanol reservó a todos los titulares para jugar el sábado ante el Barça. Le ha costado a la unidad B, incluso C de la Real, pero ha merecido la victoria porque ha tenido más y mejores ocasiones de gol. El Buñol, esfuerzo imperante, desde luego que sí, pero no ha tirado ni una vez a puerta.
La Real, que ha ganado 0-1, sufriendo. Lo del Girona, Albert Díaz, ha sido tremendo. ¿En qué minuto se ha clasificado el equipo de Michel para la siguiente ronda?
En el 97, un golazo de Sabiño en ese último minuto del añadido ante el San Roque de Lepe ha clasificado al Girona. Marcó primero el Girona, empató acto seguido en la segunda mitad del conjunto nubense y en ese minuto 97, carrera desde medio campo de Sabiño, define por bajo con un tiro cruzado para ese 1.
Bueno, 1-2 por tanto para el Girona y el tercero en sufrimiento, el Cádiz. El Cádiz que se ha metido Rubén López gracias a los penaltis después de 120 minutos.
Horrible el Cádiz, Manolo. No hay otro objetivo para calificar el partido del equipo de Sergio ante un Badalona que mereció muchísimo más. Tuvo que tirar de titulares, pero finalmente la tanda de penaltis decidió para un Cádiz que pasó la ronda de Copa de una manera muy triste.
Vamos ahora con repasos de equipos que recuerden, bueno, se han paseado. Porque Gema Santos, ¿qué es lo que ha hecho el Getafe en ese partido que tenía de Copa?
Ganar 0-12. La verdad es que no ha habido partido, Manolo. Como tú dices, ha sido un paseo porque a los 7 minutos ya marcó el Getafe.
Perdona,
y no ha
Gema,
habido.
Que no te he entendido bien. ¿0-2 o 0-12?
0-12. 0-12. Vale, vale. Sí, 0-12. Así ha ganado el Getafe. A los 7 minutos ya marcó el primer gol y desde entonces no hubo partido. Ha habido doblete de Greenwood, doblete de Mayoral, hat-trick de Óscar Rodríguez y el Getafe no solo pasa de ronda, Manolo, sino que consigue pasar a la historia porque este 0-12 es la mayor goleada a domicilio en la historia de la Copa.
Bueno, pues vamos también con otros que han conseguido la clasificación y de manera tranquila. Jugaba el Sevilla frente al Quintanar de la Orden. ¿Cómo ha sido el partido del equipo de Diego Alonso, Víctor Fernández?
Ha sido, Manolo, un puro trámite para el Sevilla. Ha ganado 0-3. Diego Alonso no ha especulado y ha sacado un equipo bastante competitivo para no pasar apuros y con lo mínimo le ha dado al Sevilla para eliminar al humilde Quintanar de preferente 0-3 con goles de Rafa Mir, Nesiri y Pedrosa.
Más noticias, más tranquilidad, más exhibición. Ganga la del Rayo Vallecano de Francisco.
Ronda cómoda para el Rayo, 0-6 al Atlético Lugones con dobletes de Falcao y Bebé y goles de Camello y Ratiu, que ha debutado con la franja junto al portero Dani Cárdenas.
Es decir, facilito para el Rayo, por fin el Celta también lo tiene facilito, ha ganado y me imagino, Álvaro Lorenzo, que Benítez respira con el triunfo.
Cómoda goleada del Celta en Segovia, midiéndose al turégano de la preferente por 0-4. Ganaron los hombres de Rafa Benítez, que mezcló a titulares y suplentes. Apenas un jugador del filial debutó, Javi Rodríguez, y el partido se lo llevaron por 0-4 con doblete de Bamba en la primera parte y de Carles Pérez en la segunda.
Y el último de los equipos de primera que se ha paseado ha sido el Mallorca. Acaba de terminar su partido. Hacia adelante va no Jordi Jiménez.
Eso es, acaba de terminar 0-4 en Boiro, tarde muy desapacible para los dos equipos, con mucho viento, mucha agua también, campo embarrado, tres goles de Abdón, dos de penalti y la noticia ha sido que ha marcado Larin, algunos titulares también y han jugado también cuatro canteranos.
Bueno, por tanto, recapitulando, como diría que el Andorra, Albacete y Racing de Santander, a la calle los héroes, Astorga, Terrassa y Zamora que pasan a la siguiente ronda, fútbol en directo. ¿Ha comenzado ya el partido del Betis Oliva?
Sí, ha comenzado ya, Manolo, en el Estadio Francisco de la Era de Almendralejo, entre un equipo de primera división extremeña, recuerden, el Hernán Cortés, una población de apenas 1.000 habitantes, ante el Real Betis, con un campo absolutamente repleto, mayoría de seguidores del Betis. Estamos ya en el primer minuto y medio de juego. Hernán Cortés, 0, Betis 0.
Además de este partido, Jurado, tenemos más encuentros ahora mismo en juego.
Tenemos cuatro partidos, comenzaba a las 7 minutos 74, Águilas 0, Huesca 1, comenzado a las 7 y media al descanso, Andrax 1, Tarazona 1, a las 8 de la tarde comenzaban 2, Manresa 1, Real Oviedo 1 y Marbella 0, Racing de Ferrol 0. Tenemos cinco encuentros todavía en la prórroga a punto de terminar, algunos irán a los penaltis, Baracaldo 0, Málaga 0, Orihuela 0, Nastic 0, Tudelano 1, Recreativo 0, Utebo 1, Mirandés 2 y Yeclano 1, Atlético Sanluqueño 0.
Esta jornada, repito, de 41 partidos se completa con el que se va a jugar a las 9 y media entre el Rubí y el Atlético. ¿En qué noticias, Peña? El Atleti de Valverde es su competición, sale con todo.
No, Manolo, ninguno de los futbolistas que fueron titulares el domingo ante el Valencia va a jugar esta noche de inicio. Eso sí, en el once rojiblanco habrá nombres ilustres como los de Munien, Raúl García, Vesga o Berenguer, que anotó el gol del empate en esa última jornada de Liga.
Vamos con el Balón de Oro, o mejor dicho, con el sucesor de Leo Messi.
Ojo al vatio. ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Leo Messi ha ganado el Mundial. Leo Messi ha ganado su octavo Balón de Oro. Pero Leo Messi tiene muy claro que esto, colorín colorado, se ha acabado.
Creo que sí, que este va a ser mi último Balón de Oro y estoy feliz de haber conseguido todo lo que conseguí y ser el jugador que tenga 8 Balones de Oro y nada, feliz.
Bueno, feliz y casi despidiéndose. De todas formas hay que decir, Gil, que Leo Messi sigue recibiendo homenajes tras ese octavo triunfo, tras ese octavo Balón de Oro.
Sí, recepción cariñosa a su llegada a Estados Unidos por sus compañeros del Inter de Miami y homenaje de Adidas al astro argentino. Unas botas especiales con 8 balones de oro en el lateral y una colección de 8 anillos de oro de 14 quilates con los que ya ha posado Leo y que a final de año van a ser subastados llevándose su recaudación a causas benéficas que elegirá el propio Messi. Eso sí, hay que ver qué es lo que pasa en el futuro. ¿Quién va a recoger el testigo de Messi? El propio Leo se aventura a citar algunos nombres en declaraciones al equipo.
Bueno, creo que hace años ya que se viene viendo varios jugadores, que puede haber una disputa muy, muy linda durante todos los próximos años, como el caso de Haaland, Mbappé, Vinicius, no sé, hay muchos jóvenes que van a dar una linda batalla para los siguientes de Balones de Oro. Chamil, ahora que es muy joven y ya está jugando en el Barcelona y siendo protagonista y muy importante, seguramente esté peleando por alguno también.
Bueno, ya que sepan que Yamil es Yamal Lamín, que es el futbolista del Barcelona. Bueno, Messi los ha puesto encima de la mesa sobre el tapete, pero queremos saber qué siente cada uno en esa pelea que a partir de ahora se va a abrir para buscar al sucesor. Por ejemplo, el que ha sido Balón de Plata, Ganga, el noruego Haaland, ¿cómo se ve de cara a la pelea?
Es el mejor delantero centro del mundo con un hambre de gol solo comparable a la de Cristiano Ronaldo. Es el mejor killer porque está batiendo todos los récords y está en el actual campeón de Europa, el Manchester City, que le puede ayudar con títulos de equipo. Ya sabe lo que es ganar títulos importantes como la Premier y la Champions. Este año ha sido Balón de Plata, como decías, Manolo. Tiene al mejor entrenador del mundo, Pep Guardiola, para seguir creciendo y, por si fuera poco, tiene la humildad que quizá le falta a Kylian Mbappé y no dudaría en cambiar de equipo para mejorar, aunque el noruego está muy contento y muy feliz en el City.
Creo que tengo unos compañeros increíbles y que estoy en un club increíble. Es una gran mezcla para conseguir grandes cosas y yo trato de ayudar al equipo. Y es verdad que fue una gran temporada para nosotros.
Segundo nombre, ocupó la tercera plaza en el escalafón del Balón de Oro. Se llama Kylian Mbappé y tengo la sensación, Arauz, de que está enfadado, o por lo menos eso dejaba ver su rostro el pasado lunes.
Es evidente, Manolo, que Kylian Mbappé no vive el mejor momento de su carrera deportiva. El Paris Saint-Germain encadena fracaso tras fracaso en la Liga de Campeones y la Liga Francesa ni siquiera es líder a estas alturas de la temporada. Además, cada vez son más frecuentes los líos con las aficiones rivales y sus enfados y rifirrafes tanto dentro como fuera del campo. Este batiburrillo de cosas, Manolo, hace que todos los caminos conduzcan al Santiago Bernabéu si es que algún día quiere por fin levantar el Balón de Oro.
Bueno, pues ahí en el Santiago Bernabéu está el que algunos consideran Avilés que ha sido el futbolista que mejor ha comenzado la temporada. Se llama Jude Bellingham.
Sí, es el hombre del momento, Manolo, el futbolista de moda. Nadie ha empezado como él. Se ha convertido en pocos meses en el líder del Real Madrid, tanto fuera como dentro del terreno de juego. Es el máximo goleador y la gran figura del club. Es el tipo más aclamado y con su fútbol ha enamorado al Bernabéu. Jude es un tipo carismático, elegante, fino y toda una estrella a sus poco más de 20 años. De hecho, es también el líder de la selección inglesa que aspira a ganar por primera vez una Eurocopa este mismo verano. Es, sin duda, la gran esperanza del madridismo.
Bueno, no hemos sido nosotros. Ha sido Messi el que ha incluido también en la pelea a Vinicius. Abel Madrigal, Vinicius, también entre los favoritos.
Es, como bien sabes, Manolo, el gran icono del Real Madrid, el jugador franquicia sobre el que quiere construir Florentino un equipo dominador en España y en Europa. De hecho, es el jugador que más camisetas ha vendido esta temporada en el conjunto blanco por delante de Modric y Bellingham. Vinicius es el jugador más desequilibrante del mundo, el que más regates intenta y el que más consigue. Y por si fuera poco, es la bandera de la pentacampeona del mundo de Brasil tras la lesión de Neymar. Un jugador que ha entendido sin duda el gen ganador del Real Madrid.
Este club es muy grande y estamos todos acostumbrados a ganar. Ganamos hoy, pero próximo partido ya tenemos que pensar en ganar y así va todos los días, todos los años.
El gen ganador del Real Madrid que se representa en los sucesores, en los príncipes que quieren ocupar el trono del rey Leo Messi. Fíjense, hemos dicho Bellingham, Vinicius, hablamos de que Mbappé puede llegar al equipo blanco. Se habló también de Haaland, que podía vestir la camiseta madridista, pero Víctor Navarro, ¿el Barça es que no pone nadie en esa pelea, en esa carrera?
No, de primeras no hay ningún jugador listo para ser el sucesor de manera inminente de Leo Messi. Se le dio el temido 10 a Ansu Fati y ahora está cedido en el Brighton al no tener minutos con Xavi Hernández, y al que todos miran en el club como una futura posible estrella algo cercano a Messi es Lamine Yamal. El extremo con solo 16 años ha deslumbrado por sus regates y descaro y es lo más parecido a un futuro astro, pero futuro de aquí muchos años, que tiene ahora mismo el FC Barcelona.
Bueno, pues venga, vamos a hablar con los de la monarquía, con la parejita.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, la pareja ya está preparada y la pregunta es muy sencilla. ¿Quién va a ser el heredero de Leo Messi? Hemos puesto nombres: Mbappé, Haaland, Bellingham, Vinicius, pero cada uno puede añadir el que quiera. Emilio, ¿tú a quién ves centrándose en el trono del fútbol mundial?
Yo veo, por supuesto, a Mbappé. Veo a Mbappé porque tiene fútbol, tiene carisma, va a fichar por el Madrid, va a tener a Bellingham y a Vinicius trabajando para él. Es evidente que los próximos 5 años son para Mbappé y los siguientes 5 para Lamine Yamal, seguro.
Un hombre con sangre azul como Tomás Guaje sabe de monarquías, de tronos y de reyes. ¿Quién va a ser el futuro rey del balompié?
Hombre, impecable el Emilio, pero hay que ser imaginativos, querido. Por eso se apuesta cualquiera. Mira, el colmo sería verlos a los 4 en el Madrid, eso también. Pero vamos a dejarlo.
Que puede ser, han nacido.
Han nacido todos, pero al grano. El sucesor será Güler, Arda Güler, el turquito. Os llevé de la mano hasta Vinicius. Llega su turno. Ha nacido, guarda este audio, Lama, que tenía que ser un vídeo.
Bueno, a todo esto, no solamente se lo hemos preguntado a Guas, no se lo hemos preguntado a Emilio, se lo hemos preguntado a los copenautas. Chato, ¿por dónde van ellos?
Muy igualada la encuesta en @deportescope, donde han elegido a Bellingham como el sustituto de Messi con un 38%, seguido muy de cerca por Haaland con un 35%, se queda muy lejos Mbappé con un 23% y Vinicius, al que solo le han votado un 4% de nuestros copenautas.
Bueno, prepárense porque la Copa sigue, nos vamos a Extremadura. Oliva, ¿cómo va el Betis después de 10 minutos?
Es un paseo absoluto para el Betis, que en apenas 5 minutos ha hecho 3 goles desde el 3 hasta el 8, así que está ganando ya el equipo de Manuel Pellegrini, 0-3 al Hernán Cortés, goles de Rodri, William José y Luis Enrique.
Jurado, me sitúan marcadores, resultados, equipos clasificados, partidos que estaban en la prórroga.
Se acaba de clasificar el Mirandés tras ganar al Utebo en la prórroga 1-2, también el Yeclano, que ha vencido en la prórroga 2-0 al Sanluqueño. Está a punto de terminar el Tudelano 1 Recre 0, en los penaltis el Baracaldo Málaga y el Orihuela Nastic, y por lo demás sin novedades, el Águilas 0 Huesca 1, Andrax 1 Tarazona 1, Manresa 1 Real Oviedo 1 y Marbella 0 Racing de Ferrol 0.
Vamos con más cositas. ¿Se acuerdan la noticia que ayer les contábamos aquí a las 8 y media? La famosa foto que perseguía Jan Laporta. La foto que nos contaba Emilio Pérez de Rozas de Aitana Bonmatí, Leo Messi, Laporta en medio y el escudo del Barça detrás. Foto que no se pudo conseguir, pero se filtró que Laporta había hablado con Messi. Llegaba Laporta a Barcelona.
Hola.
Y Laporta que no hablamos, pero Gil, cuéntanos la noticia que Pérez de Rozas nos daba ayer.
Pues que uno de los objetivos de Laporta en su desplazamiento a París, a la gala del Balón de Oro, era hacerse una foto con Leo Messi y contactar con el argentino para por lo menos limar asperezas. Era el objetivo oculto del presidente tras el Balón de Oro de Aitana y el título de mejor equipo femenino para el Barça. Sin embargo, al llegar a París, Laporta tropieza con el no rotundo de los Messi a tal encuentro, lo que frustra los planes del presidente y deriva en lo que comentas. No hubo foto. Lo siguiente, lo que decías, la filtración interesada, y es que Messi añora al Barça, pero no añora a Laporta.
Bueno, han pasado más de 48 horas. ¿Ha habido alguna reacción a la no foto del Barça, Víctor Navarro?
Pues mira, hoy mismo, consultando a gente del club, a directivos, explican que realmente en ningún momento buscó el presidente del Barça esa fotografía. De hecho, dicen que el año pasado ya fue incómodo el reencuentro de Leo Messi y Joan Laporta en París, en el Teatro Châtelet y en esa gala del Balón de Oro, y que este año querían evitar un momento frío o ni eso, con desplante del argentino hacia Laporta.
Por eso recuerden que el Barça filtró que había habido un contacto entre Messi y el FC Barcelona. Reacción del entorno de Messi, Juan Arias, después del desmentido del jugador.
Sí, sí la hubo, porque la relación entre Laporta y Messi está rota desde la salida del argentino del Barça en el verano del 2021 al PSG, hasta el punto de que Messi negó haber mantenido unas palabras con Laporta en la gala. Su respuesta en Instagram, inmediata y contundente: mentís una vez más, con un emoticono de Pinocho añadido.
Bueno, la gran pregunta, Dani Sanabre, es si tú crees que la relación entre Laporta y Messi es irreconciliable a corto y a largo plazo.
Rotundamente sí, es irreconciliable, lo es. Lo cual no quiere decir, ojo, que no puedan convivir en según qué escenarios. Es decir, esto que se ha comentado de que Messi pueda estar en la inauguración del nuevo Camp Nou, claro que sí, claro que Messi puede posar al lado de Laporta y sonreír y hasta darle la mano. Pero lo que no pueden es volver a tener la relación que tenían antes. Eso se ha roto y Messi se toma muchas molestias para recordarnos que se ha roto. Y él sabe separar. Por el Barça lo hará todo. Por esta directiva, lo mínimo e imprescindible.
Bueno, ya saben que en esa gala ocurrió algo lamentable. Cuando Vinicius recogía el premio Sócrates, la organización con mal gusto ponía a la espalda, en el fotocol, una imagen de Vinicius en Mestalla con los jugadores del Valencia. Es decir, se veía claramente, o se señalaba a los valencianistas, de racistas. Hoy, el periódico Superdeporte, en portada, ponía muy harto de Pinocius, o Pinocius, como ustedes quieran, con una imagen de Vinicius con una nariz larga. Vinicius, que en esto tiene poco que ver. ¿Y qué dice la afición del Valencia?
No es para tanto, evidentemente. Aquí respetamos todo.
Que es muy flamenco él, que él, ¿sabes? Está pendiente de jugar y pendiente del público.
Lo que hace Vinicius se retrata él solo, él mismo. O sea, el premio es al mayor provocador que hay en el mundo del fútbol ahora mismo, actualmente. Y el problema está en los que lo tapan detrás. Ahí está el problema.
Y aquí la cuestión es que el Valencia como club ya ha dicho todo lo que tenía que decir, pero nos faltaba saber qué dice el vestuario. Hoy ha llegado el momento, Villarejo. ¿Ha hablado el técnico de esto?
Sí, y Baraja pasa palabra. Ya tiene bastantes líos como para meterse en otros charcos y deja que sea el club quien maneje este asunto. Ojo al capotazo, preguntado por Vinicius, responde con la copa.
Le pregunto, a colación del comunicado de su equipo hace menos de 48 horas tras la gala del Balón de Oro, ¿cree usted, mister, que todavía se sigue estigmatizando a la afición del Valencia, o qué piensa de esa situación y sobre todo respecto al comunicado? ¿Cuál es su punto de vista? Gracias.
Bueno, yo sinceramente creo que me gustaría pasar la copa mañana con él.
con el Logroñés. Esa es mi ilusión, y hacer un buen partido y hacer las cosas bien.
Bueno, eso es lo que quiere Baraja, hablar de Copa. Nosotros hablamos de Copa y de Ligas.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y ofertas como esta.
Hasta el 5 de noviembre, televisor LED LG NanoCell de 65 pulgadas 4K con procesador Alpha 5, antes 1.099 euros, ahora 699.
400 euros menos.
Además, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday en tienda web o app del Corte Inglés.
Y digo que hablamos de Liga porque este fin de semana algunos dicen que es una jornada clave. El líder ha entrenado por la mañana, Miguelito. ¿Hay alguna novedad?
Después de 3 días libres han vuelto al Tajo. No está Mendy. El club dice que tiene una sobrecarga, duda para el partido ante el Rayo. Güler sigue sin completar el entrenamiento. Su estreno está próximo. Probablemente tenga lugar la próxima semana. El que sigue también de baja es Dani Ceballos.
Ha vuelto al entrenamiento por la tarde hoy el Barça. Con noticias, Víctor Navarro.
Ha podido contar Xavi con Pedri en la sesión de esta tarde, que será la novedad en la lista contra la Real Sociedad de este sábado. Volverá tras 2 meses de lesión. También se ha ejercitado Jules Koundé, que se quedó en la grada y sin jugar minutos contra el Real Madrid, en el banquillo, perdón. Con Frenkie de Jong hay calma. El club no ha distribuido imágenes del neerlandés entrenando esta tarde y solo sus sensaciones en los próximos entrenamientos marcará cuándo vuelve esta pieza clave para Xavi.
Hablando de volver, en el Atlético de Madrid hay una noticia en torno a un futbolista de larga duración de lesión que puede estar a punto, Javi Gómez.
Sí, de Reinildo, que va cogiendo ritmo y está cerca de debutar tras su lesión. Manolo Barrios hoy ha vuelto a entrenar también, tras no hacerlo el lunes. Lino y Memphis siguen al margen. Mañana entreno y rueda de prensa del Cholo. Por la tarde viaje a Gran Canaria. Y el viernes, si gana la Unión Deportiva, ojo, porque el Atleti dormiría líder.
Bueno, quedan todavía 10 días para el derbi sevillano, pero ayer Víctor Fernández nos adelantaba la noticia. Ojo, que Ramos puede estar lesionado. Hoy te pregunto, Víctor, ¿puede llegar Ramos a ese derbi sevillano?
Yo creo, Manolo, que no llega. Tiene un problema en el sóleo, ha tenido que parar para no romperse de la pierna derecha. No va a jugar el sábado en Vigo, no va a jugar la semana que viene, entre semana, en Londres ante el Arsenal, y va a llegar muy justo al partido del día 12 de noviembre frente al Betis en el derbi. Yo casi aseguraría que va a ser baja, casi seguro.
Bueno, y la otra pregunta en el otro lado es Fekir. ¿Va a llegar para ese partido? ¿Puede jugar ese encuentro, Oliva?
Es la intención que tiene Nabil Fekir, que llega muchos meses de baja, que está entrenando, que ha tenido alguna molestia cuando ha regresado después de esa lesión grave que tuvo, pero que ya está entrenando con cierta normalidad. Incluso se ha atrevido en un acto en el que estuvo presente el día de ayer a aventurarse a apuntarse al derbi.
Bueno, puede, dice Fekir. Por cierto, marcadores electrónicos de Copa, ¿alguna novedad, Jurado?
Sí, clasificado el Tudelano tras vencer 1-0 al Recre. Se han clasificado en penaltis el Málaga, que ha vencido al Baracaldo, y el Orihuela, que ha vencido al Nastic.
Sigue marcando goles el Betis, Oliva.
Sí, ha llegado el cuarto, el gol de Adde en el minuto 15 de partido. De momento muy cómodo el encuentro para el equipo de Pellegrini. En Almendralejo, 18 de encuentro, Hernán Cortés 0, Betis 4.
Hablamos de goles. Si hoy ha goleado muchos equipos en Copa, como el Getafe, que ha metido 12, como el Betis, que lleva 4, ayer golearon las nuestras, que tienen ya casi pie y medio en París en los Juegos Olímpicos. Pero Avilés, cada vez que hablamos de la selección española de fútbol, hablamos más de líos y de polémica que de goles y de títulos.
Sí, ayer estuvo Montse Tomé en el partidazo y había que preguntarle por todo. La situación está mejor, pero es que ayer mismo hubo un nuevo error, un supuesto error informático que dejó fuera de la convocatoria, entre otras, a Irene Paredes, a la mejor central del mundo. Así nos explicaba Montse Tomé lo que ocurrió, porque ni ella lo tiene claro.
Todavía me falta información, pero a mí lo que se me ha trasladado es que ha sido un fallo informático y ya a partir de ahí pues he tenido que adaptar todo lo deportivo.
Además de esto, también se le preguntó, por supuesto, por Jenny Hermoso y su vuelta a la selección después de lo sucedido y, sobre todo, por qué no está dentro de la capitanía. Estas eran las explicaciones que daba Montse.
Lo que le trasladamos a todas las jugadoras es que las capitanas van a ser Alexia, Irene y Olga, que por supuesto puede haber más capitanas.
Y por supuesto también le preguntamos por otras cosas, entre ellas los cambios. Si no se preparaban bien los partidos en el Mundial, como han dicho algunas de las jugadoras, así respondía Montse.
Esto es un cambio en la manera de dirigir, en la manera de liderar. Yo pues confío en una manera de trabajar, que es la mía, que la hacemos nuestra con mi staff, y preparamos los partidos de la mejor manera para ayudar a las jugadoras.
A ver, Andrea Peláez, somos campeones del mundo, o son campeonas del mundo, nos van a meter en los Juegos Olímpicos. ¿Tú crees que llegará el día en que se acaben los líos en la selección y solamente hablemos de fútbol?
Uy, esto ya no es nada, Manolo, comparado con todo lo que llevamos encima. Yo deseo que sí, pero tú ya sabes bien también que en el mundo del fútbol casi nunca se habla solo 100% de lo deportivo. Es verdad que ha sido el capítulo extradeportivo más bochornoso del mundo después del mayor éxito de nuestro fútbol femenino, lo que nos ha traído hasta aquí, pero fíjate, el martes incluso un nuevo Balón de Oro. Yo creo que ahora ya ha pasado la tormenta, esperamos la calma, disfrutar del camino y de estas futbolistas que, lo has dicho, campeonas del mundo, van a meternos en nuestros primeros Juegos Olímpicos. Están haciendo historia en el campo con mucho barro fuera, así que yo creo que hay que valorarlo y esperar que en algún momento lo deportivo haga más ruido que lo de fuera.
Bueno, la Copa se está jugando en España, pero también se está jugando fuera de nuestro país. ¿Hay Copa por Europa, Mansilla?
Sí, en Inglaterra, octavos de la FL Cup, es Copa de la Liga en juego desde las 8:30, West Ham United 1, Arsenal 0, desde las 9:45 el Liverpool visita al Bournemouth de ahora y el Chelsea recibe al Blackburn Rovers, para las 9:15 Manchester United Newcastle. Hay también Copa en Italia, segunda ronda, o sea que todavía no están los grandes, octavos. Y en Alemania, 16avos de Copa, el Dortmund ha pasado contra el Hoffenheim, el Leverkusen contra el Sandhausen de tercera división y el Bayern Múnich visita también desde las 9:45 al Saarbrücken, que es también de la tercera categoría alemana.
El pasado lunes conocimos que el Mundial de Fútbol del 2034 se va a jugar en Arabia Saudí. ¿Arabia Saudí se puede marchar definitivamente? Jonathan Vieira, cuéntamelo, Juanfran Cruz.
Jonathan Vieira está con permiso del club hasta el próximo lunes, ya que no estará en la convocatoria del próximo viernes ante el Atlético de Madrid y estos días está en Dubái de cara a poder aclarar su futuro. En las últimas jornadas Jonathan Vieira no ha sido titular y frente al Almería ni siquiera estuvo convocado. Todo parece indicar que su salida de la Unión Deportiva Las Palmas está cerca.
Oliva, ¿alguna novedad en el partido del Betis?
Sí, otro gol más de Rodri, el segundo en su cuenta particular. Gol de Rodri, minuto 22, primer tiempo al Almendralejo. Hernán Cortés 0, Betis 5.
Casi nada, ¿algún otro equipo que entra en el bombo, Jurado?
Acaba de clasificarse el Huesca con gol de Nieto, 0-1, ha vencido al Águilas.
Vámonos a hablar de tenis.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso, construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
¡Feliz aniversario, cariño!
¡Ay, es una caja de esas con un viaje sorpresa!
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Bueno, en París ya no nos quedan españoles, cayó Davidovich Carreño y ha caído Bautista y ayer Arauz cayó con decepción. Carlos Alcaraz.
Sí, primera vez en 2023 que Alcaraz pierde en la primera ronda de un torneo y llegó contra el ruso Safiulin y además en solo dos sets. Con esta derrota en París, Bercia, el tenista murciano, dice prácticamente adiós a su lucha por el número uno y en rueda de prensa se mostró así de defraudado.
Bueno, intentamos pasar página rápido, pero cuesta. Perder en las primeras rondas de torneos que esperas llegar a las finales o que te exigen mucho, pues duele.
Estaba dolido Alcaraz. ¿Qué le pasa al murciano Ángel García, que no arranca.
Bueno, que físicamente deja dudas. Evidentemente su tenis es perfecto, nadie va a poner en duda su tenis, pero físicamente cada vez está con problemas. Aquí reconoció que llegaba tocado y muscularmente está sufriendo mucho. A partir de ahí, que recupere mentalmente, y viene la Copa de Maestros, que es una competición importantísima.
En baloncesto, ¿qué me cuentas, Pilar Casado, de las competiciones con equipos españoles?
Tres marcadores recién finalizados en la Champions: UCAM 72, Igokea 47, paliza del Bilbao Basket 106-58 en Caledonia y remontada del Casademont Zaragoza en Estonia 7-2-7-8 ante el Caleb.
Gran premio de Brasil, apunte que me da Carlos Miquel.
El apunte o la noticia está en que te voy a desmentir los rumores sobre Fernando Alonso. Una locura desde el lunes diciendo, hablando de un posible intercambio con Checo Pérez para ser el compañero de Verstappen el año que viene. He hablado con alto responsable de Aston Martin. Va a cumplir el contrato Fernando Alonso, seguirá con ellos en 2024.
Oliva, ¿cómo dejamos al Betis?
Todo sigue igual, minuto 26, primer tiempo en Almendralejo, Hernán Cortés 0, Betis 5.
Y Jurado, ¿qué me cuentas del resto de partidos?
Tenemos en el 25 de la segunda parte el Andrax 1, Tarazona 1 y a punto de volver del descanso el Manresa 1, Real Oviedo 1 y Marbella 0, Racing de Ferrol 1.
Date prisa que menudo cabreo tiene Expósito, que lo has comido 10 segundos. Ahí media vamos. Llega Juanma Castaño, ¿eh?
Pero fíjate, para matarlos.
No, es para matarlos.
¿Te acuerdas lo que hacía García?
Sí, igual. Esto, entre tú y yo lo matamos, lo jurado, ¿eh?
Clavadito. Gracias, Lama. Chao, chao.